Menos pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos. Rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago en invierno, tan helado, profundo y oscuro como el infierno. Haciendo lo indecible por arrancarle el dueño al sueño, pispeando horizontes que se esconden y me esquivan como si fueran.
9 de la mañana, 37 minutos, y estamos con el físico profesor Carlos Vera. ¿Cómo andás, Carlitos?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos en tu... ahora compartiendo la columna contigo, Andrés. Un placer, como siempre. Nos
igualmente,
toca pocas veces en el año.
Igualmente.
Pero son deseadas también, ¿no?
Sí, sí. Y además...
Y ahora que... Eso lo digo ahora que no nos escucha Aldo, porque no se escucha.
Sí, pero nos puede ver.
Porque, ¡no!
Sí, nos puede ver porque estás en Instagram, Carlos Vera. Ahora tenemos una nueva modalidad de comunicación con la audiencia y ahora estamos en Instagram y ahora la gente puede ver
bueno.
A Carlos Vera.
Qué bueno.
A mí no, pero a Carlos Vera sí lo pueden ver. Yo no quiero salir. No, Carlos, y además quería hacer una columna contigo antes que terminara el Mundial, porque realmente el Campeonato del Mundo tiene diferentes situaciones que tienen que ver con lo futbolístico, pero también que tiene que ver con otras cosas que pasan en el Mundial y que nos generan atracción, y sobre todo ahora que después que se fue Uruguay, claro, le prestamos atención a otras cosas más allá de lo futbolístico,
claro,
¿no? Y está bueno en este final del campeonato que vos nos puedas comentar, nos puedas informar, nos puedas dar todos tus conocimientos sobre cosas que pasan en el torneo mundial más allá de lo que pasa adentro de la cancha, pero también lo que tiene que ver con la cancha, porque sí, las medidas en las canchas de fútbol también son importantes. Uno ve a Croacia, dice, Croacia jugó al final un partido más que todo, pero jugó tres alargues. Hay que transitar esa cancha durante varios días, las temperaturas, el calor, bueno, todo lo que se desgasta, y bueno, las medidas de la cancha y cómo están los estados de los campos de juego es muy importante. Así que, Carlos, sí, todo tuyo.
Está bien cerrar el ciclo de este mundialista de la Celeste, que además que tiene un merecido reconocimiento desde mi punto de vista, hay que dárselo eso, porque trajo el quinto puesto en 32 equipos que compitieron, que disputaron este mundial, el quinto puesto, es decir, a ver, el quinto luego de Croacia, de Francia, de Inglaterra, de Rusia, y por encima de nuestros más clásicos rivales de todos los tiempos, por encima de Brasil, de Argentina, de España, de Italia, Alemania, Portugal.
Cuando lo decís así, uno lo valora mucho más,
¿no? Yo creo que sí, que ese es el valor que tiene, ¿no? Que es, quizá todos queríamos que fuera campeón. Sí, sí, por supuesto, los hinchas y el propio equipo, estoy seguro que estaba,
sí, claro,
para jugar eso. Y el entrenador, ni que pensarlo, ni hablar. Pero vamos a ver lo que obtuvimos también. Vamos a reconocer ese esfuerzo. Yo creo que es un buen Mundial de Uruguay. Quinto delante de todos nuestros tradicionales rivales internacionales. Yo creo que bueno, entonces decíamos, un merecido reconocimiento para ellos, ¿no?
¿Y dónde está la ciencia? ¿Dónde se mete la ciencia en el Mundial?
Exacto. Hasta ahora hemos hablado del deportista, quizás los oyentes se acuerdan, lo presentamos como una máquina biológica funcionando perfectamente. Bueno, también hablamos del balón, dedicamos otro columna a hablar de la pelota de fútbol, que es una máquina de volar, y está diseñada con ese criterio.
Que no lo fue muy bien con Muslera.
No, en ese último gol.
Yo me acordé de Carlos Vera. Sí, me acordé. Cuando veo la parte de replay, enfocan de atrás cuando la pelota,
sí,
hace.
Ah, sí, claro. Ese enfoque.
Ese giro, me acordé de vos.
Sí, sí.
Porque lo estuvimos hablando.
Sí, sí. Esto pasa como con la Jabulani, les pasó algo parecido. Porque ellos decían de que esta pelota se comportaba como una pelota de playa. ¿Tá? Tenía esas características. Él mismo, a Muslera lo sorprendió, que uno, sí, lo dice, ¿cómo se comió ese gol? No se lo comió. El jugador que pateó dominó muy bien la pelota y Muslera tuvo que hacer lo que pudo, y bueno, y se convirtió lamentablemente ese gol, ¿no?
Sí. Y en otros partidos también pasó, ¿no?
Sí, 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 unas combas, agarraba esa pelota. Digo, nosotros cuando hicimos la columna no hablamos, pero como son máquinas de volar las pelotas, los balones de fútbol, no solamente el jugador le da el efecto que quiere pegándole en el cuadrante de la pelota cuando está quieta o cuando no. En este mundial vimos muchas pelotas que fueron pateadas, no de pelota quieta, de primera nomás, recibiendo, cayendo la pelota, y jugadores que le pegaban al arco. Bueno, pero también tiene mucho que ver el calor, porque como es una máquina de volar, igual que un ave, para de un ave para no consumir su energía, y la pelota es al revés, es para aprovechar la energía, se sube arriba de lo que nosotros en física llamamos las isotermas. Las isotermas que son los niveles en el aire que tienen la misma temperatura. Y por ahí la pelota no tiene que desarrollar ningún tipo de gasto o desgaste de su energía. Ella va montada arriba de una de las isotermas que hay en ese lugar del campo, el campo de juego, quiero decir, dentro de un estadio donde generalmente no hay mucho viento, donde hay distintas temperaturas, y ocurre lo mismo que si tiraras una pelota arriba del mar. Ella va a hacer el movimiento, sin ningún esfuerzo, el movimiento de las olas, y se va a producir ese mismo movimiento. Y eso también tiene que ver es decir, la isoterma, es decir, la propiedad termodinámica que tiene el aire con su temperatura, su presión en ese lugar, tiene mucho que ver también con la dirección de la pelota.
Estoy aventurándome, pero si el partido se jugaba de noche,
sí, claro,
y en Ekaterimburgo, que no era una temperatura, claro, muy alta, claro, en cambio del partido donde se jugó de tarde,
sí, sí,
capaz que...
Sí, sí, que la pelota no hubiera... Digo, a ver, es una posibilidad, sí, sí, ¿verdad? Porque también el jugador intervino en,
sí,
eso,
sí,
¿no? Eso,
claro,
es lo que quiero decir, son dos componentes, ¿verdad? Dos por lo menos, pero esas dos son muy claves. Bueno, no hablamos del balón, pero no dijimos eso, por ejemplo, de que la máquina de volar se comporta realmente como un ave cuando tiene que descansar.
Qué buena
definición, ¿no?
Qué buena, bueno, sensación que hiciste, ¿no? De la pelota y un ave.
Hablamos también de los relatores, como en homenaje a los relatores, que son los que, con su sonido, su voz y todas las propiedades que tienen que tener, nos traen ese relato que nos hace vibrar. Y decíamos que vibrar era precisamente la propiedad del sonido. Es decir, no solamente el sonido se transmite, se transmite con vibraciones, sino que además esas vibraciones se convierten en vibraciones reales en nuestro cerebro. ¿Tá? Bien, y hoy, en el rato que nos queda, queremos hablar de eso que vos muy bien introdujiste, que es todo lo que está por fuera, el escenario de todo eso, que es la cancha, esencialmente, y sus alrededores. Entonces, la primera pregunta, le pido disculpas a los oyentes porque sigo con mi gripe, y mi garganta carrasposa, digamos, ¿eh? Fíjate el valor que tiene el campo de juego, ¿no? Que es el lugar donde se desarrolla todo esto. Fíjate que allí están y se aplican unas reglas muy duras y muy claras, que afuera no las podés practicar, afuera del campo. Es decir, vos no te vas a ir a sacarle, yo qué sé, un zapato a una persona, marcándola y haciéndole un tranque duro. Y no,
sí, sí, en la vida real.
Pues no. En la vida real esa regla de juego no funciona. Fíjate que ahí están también todos tus compañeros que tienen el mismo objetivo que el tuyo, ahí adentro, y dentro de ese rectángulo. Tienen el mismo objetivo que el tuyo. Están también tus contrincantes, que también tienen el mismo objetivo que vos, solo que en sentido contrario. ¿Está? Uh-huh. Y además están las metas a las cuales hay que llegar. Fíjate qué importancia tiene el campo de juego como escenario de un deporte, en particular del fútbol. La importancia está todo ahí adentro. Y hay reglas propias que no siempre no siempre las podés aplicar en el afuera, ¿no?
Sí, y además están los países, ¿no? Porque el fútbol simboliza la cultura de muchos de los países del mundo que están asociados al fútbol, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, miraba lo de Croacia y realmente tiene un simbolismo, no digo que los franceses o los ingleses no quieran ganar, por supuesto,
sí,
que quieren,
sí,
ganar, pero para los croatas realmente llegar a la final ha tenido un toque especialísimo, ¿no? Para los jugadores, para los que estaban allí en la cancha y los que estaban en la tribuna y los que estaban en Croacia.
Y el sentimiento de la bandera, claro, tiene que ver, un país que se formó, que se hizo tal en 1991 y ya llegó a la final de una copa. Es decir, hay mucho, exactamente mucho, ¿no? Y cuando uno habla de contrincantes, bárbaro, jugamos contra Francia, pero eso no el trancazo fuerte que debe haber hecho en algún momento Godín a Griezmann, no es el mismo trancazo que ocurre cuando están cuando son amigos, ¿tá? Es decir, compartiendo un mate, por ejemplo, con Griezmann, ¿no? Es decir, hay que ver todo lo que está ahí adentro del campo, todo lo que se da y se da ahí. Y como dicen en el fútbol, lo que ocurre en la cancha queda en la cancha, porque las reglas ahí adentro son distintas o son muy particulares y no necesariamente aplicables en la vida diaria. Pero quiero enfocar, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide esa cancha de fútbol? Que a veces no le damos mucha importancia a eso, ¿no? ¿Cuánto mide? Pero antes, antes de hacer la pregunta de cuánto mide, deberíamos preguntarnos otras cosas. ¿Quién es el que dicta las reglas del fútbol y establece las medidas y establece la parte geométrica del fútbol? Bueno, eso es lo primero que tenemos que responderle, que quizás nuestros oyentes no lo sepan, y no es la FIFA. ¿Tá? Es un organismo que se llama el Comité Internacional de Fútbol, de Asociaciones de Fútbol. Es un comité del que él, ese comité, es socio de la FIFA, es miembro de FIFA. Pero FIFA también es miembro de él. ¿Tá? Para que tengamos una idea de que no es FIFA que dice se va a jugar así. En realidad, ese comité tiene por objetivo preservar las reglas del juego, supervisar su aplicación, estudiarla y eventualmente modificarla. Es bien específico. Bien, la última versión de las reglas fue modificada en la 129 reunión anual de ese organismo, que no se llama FIFA, repito, se llama IFAB, I-F-A-B larga, ¿eh? Por sus siglas en inglés. Y fue el primero de marzo de este año, de 2018, ¿no? En Zurich. Cuando fue aprobada, ¿qué cosas? La utilización de complementos para la sujeción del cabello. ¿Te acordás de
la sujeción del cabello?
¿Te acordás de Forlán con su vinchita?
Sí.
Obviamente introdujo una necesidad que se convirtió en regla.
Modric ahora, ¿no?
Sí, Modric, exactamente ahora. Bueno, y también los uniformes oficiales, la ropa de juego, ¿tá? La ropa de juego. Pero ojo que cuando hablamos de uniformes oficiales, también incluye ahora a la ropa interior de los jugadores. Porque cuando se ve el elástico, digamos, de la ropa interior, también había propaganda ahí, y en la propia ropa interior. Entonces hubo que reglamentar sobre eso, y también el uso del VAR, ¿eh? Uh-huh. Esa nueva regla, dónde tenía que estar ubicado, qué cosas, las implementaciones de esa regla. Bien, las nuevas reglas entonces entraron en vigor recién el 1 de junio del 2014. Y sin duda las dimensiones de la cancha tienen mucho que ver con la calidad de juego. Por ejemplo, a ver, en una cancha que es chica, que es corta, entonces se produce lo que llamamos una retranca. Todo el cuadro que tiene que defender tiene que rápidamente ir a la retranca. Y en aquellos cuadros más débiles, en aquellos equipos de fútbol que son más débiles, que están siempre en la defensiva, entonces ellos en una cancha corta donde el adversario, por ser más potente, corre más rápido y llega rápidamente a la línea de meta del otro lado, siempre juegan a la retranca. Y eso no es un juego bonito. No es el juego donde se desarrollan jugadas de equipo, sino que se desarrolla un ómnibus en el árbol, en el arco, como decimos nosotros. ¿Qué pusiste? La bañadera. Entonces no es un fútbol bonito. Pero eso tiene que ver con las dimensiones del campo. Cuanto más grande es el campo, más abierto se hace un partido y por lo tanto hay juego, hay intervención de los jugadores en jugadas colectivas porque tienen que recorrer, las distancias son mayores y no lo corren corriendo, las recorren lanzando las pelotas, claro, de uno a otro, ¿no? Entonces, incluso otro ejemplo es que un travesaño, fíjate esto, un travesaño, el poste horizontal del arco, 10 centímetros más bajo reduce una probabilidad en un 40% de convertir goles. 40% de convertir goles. 10 centímetros más abajo.
Increíble.
Sí, claro. Porque el arquero, con su propia altura, llega con la mano extendida. Mientras que ese plus de 10 centímetros más deja esa incertidumbre de que el golero, parado en un lugar, alcance la pelota solamente con el brazo extendido, hacia arriba. Con el brazo extendido, puede pasar la pelota todavía en ese tramo. Entonces, hasta en eso hay influye sobre la calidad del juego. Bien, fíjate lo que dice la regla. Dice, ahora sí voy a responder la pregunta, las dimensiones de una cancha. Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, dice la regla. Bien, vamos bien. No sé si artificiales significa una cancha de asfalto. No, eso no está claro.
Sí, ahora, por ejemplo, el Sub-17 se va a jugar el Mundial Femenino aquí en Uruguay, el Estadio Charrúa, se le cambió el césped y va a ser sintético.
Va
a jugar sintético en el Estadio Charrúa, el Mundial y los partidos, si en algún momento se juega el fútbol otra vez.
Sí, correcto. Bueno, el campo de juego de fútbol es rectangular. A veces. Hay una circunstancia en que es cuadrado.
¿Sí?
Sí, señor. Teniendo el largo y el ancho límites máximos y mínimos definidos por uno de los documentos de este organismo que yo les conté, que es el IFA. En el cual, fíjate, se establece las siguientes especificaciones. Atente con esto por si alguien no lo había escuchado. Longitud, es decir, la línea de banda, se llama la línea de banda, donde están las líneas, la longitud de la cancha, tiene un mínimo de 40 metros, perdón, de 90 metros y un máximo de 120.
Hay una diferencia, ¿no?
30 metros de diferencia. Mirá qué dice. El ancho, que es la línea de meta, es donde están los arcos, ¿tá? Tiene un mínimo de 45 metros y un máximo de 90 metros, el doble.
Más grande la diferencia.
Es mucho más grande. La longitud de la línea de banda, es decir, donde están los líneas con sus banderitas, deberá ser superior siempre a la longitud de la línea de meta. ¿Tá? Hay una sola circunstancia donde se admite, pero lo tiene que aprobar las asociaciones, que sea cuadrada.
90-90, porque, diríamos.
Y que sea 90-90. Exactamente. Y todas las líneas, fíjate vos, todas las líneas dibujadas en el piso deberán tener el mismo ancho y como máximo 12 centímetros. Pero fíjate que en ninguna de estas reglas habla de la inclinación de la cancha.
Sí, me acuerdo que en el Francini, vos que sos de defensor, la famosa bajadita, ¿no?
La bajada, pero en el estadio, si estás del lado de la América, no ves el lado de la Olímpica.
Exacto.
Es decir, no habla específicamente la regla de que el plano horizontal debe de ser un plano completamente plano de la cancha, no debe sea requiera de que sea un plano horizontal perfecto, ¿está? Hasta puede estar inclinadita la cancha.
Un poquito.
¿De qué lado querés jugar?
Sí, sí.
¿De dónde querés? Cuando tiras la moneda, ¿de qué lado te vas a poner?
En la bajada.
En la bajada. ¿Por qué?
Para el segundo tiempo.
Entonces, bueno, pero es cierto, las reglas no lo especifican claramente. Según establecen las reglas, las metas, fíjate vos cómo empiezan los detalles, ¿no? Y que tiene que ver con la geometría. Las metas consistirán en dos postes verticales equidistante de los banderines del córner y unidos en la parte superior por una barra horizontal que se llama travesaño, y eso es la definición de arco para nosotros.
El arco.
El arco, como está definido. Y dice que los postes y el travesaño deberán ser de madera, de metal o de un material aprobado, que ahora se está utilizando en los nuevos materiales, la fibra de carbón rígido, ¿no? Podrán tener forma cuadrada, que ya se había dejado eso, porque bueno, había un peligro para el arquero cuando se pegaba contra un poste. Podrán ser de forma cuadrada, rectangular, redonda o elíptica, dice la regla, y no deberán constituir ningún peligro para los jugadores. Por eso es que se acepta el caño, digamos, de sección circular. Y la distancia entre los bordes internos, mirá esto. Aquí donde hay ciencia. La distancia entre los bordes internos de los postes, es decir, los parantes, los que están verticales, será de 7,32 metros. 7,32 metros. A ver, en un paso normal son 7 pasos eso. 7 pasos de un metro. Entonces, calcular la dificultad para un golero y para un... Y la facilidad, si se quiere, para un jugador cuando tiene un tiro
penal,
libre. O un tiro penal, sin duda. Es decir, la probabilidad realmente es baja de atajarlo.
Es muy difícil, ¿no?
Y en un tiro libre, si la barrera no está bien colocada, le dejaste regalado el otro poste.
Sí.
Porque
sí.
Tenés 7 pasos para llegar hasta allá. Cuando la pelota viene ubicadita contra el otro poste. Y eso lo aprovecha el jugador, que lo sabe. Aquí las dimensiones tienen
7,32.
Y la altura... 2,44, es decir, ningún golero
hay que volar,
hay que hacer una volada, incluso hasta vertical, ¿tá? Verticalmente, si él tiene que saltar, tiene que saltar. La pelota puede entrar si él no salta cuando tiene el brazo estirado en su posición. Es importante también que al especificar una medida, fíjate vos, desde el punto de vista de la ciencia propiamente ahora, definir una tolerancia. Y esto en los arcos y en las canchas no es menor. Y fíjate que eso exigió a último momento la FIFA a Rusia modificar 6 estadios. ¿Qué tolerancia? La tolerancia es la desviación, digamos, que puede tener el valor que está establecido. Y esa desviación, FIFA la estableció en un 1%. Es decir, que en lugar de medir de altura 7,32, podría medir 3,5 centímetros por debajo y 3,5 por encima. ¿Pero por qué la FIFA le exigió? Porque cuando medís 7,32 metros, a ver, 32, no 7 metros si hay, sino 7,32 metros, si el caño del travesaño está mal construido y te varió esa centésima, el 2 que pusiste allí. Y si la cancha está con el pasto alto, con el pasto corto, también te baja. Incluso vos decís, bueno, no, pero lo mido desde la superficie del suelo. Y bueno, pero la superficie del suelo tiene que estar exactamente a esa distancia. Con eso, el jugador está más arriba. El golero queda más arriba que el suelo, con lo cual se modifica la altura del golero con respecto al travesaño. Fíjate hasta dónde van esos detalles.
O para sea que todos los estadios no tenían la misma...
No tenían.
Por eso la FIFA analizó todo y dijo, bueno, hay que tener un criterio común.
Exacto.
Pero y, tiene variaciones, o sea, hay lugares que tienen y otros que no tienen.
Sí, sí. Aquí admite una tolerancia de un 1%. Uh-huh. Y es más, eso, repito, fue lo que hizo cambiar, exigió la FIFA a Rusia modificar algunos 6 estadios. 6. El tema del área, la horizontalidad del área. No, es una cosa tremenda. Bueno, y ya estamos llegando al final de la columna. Hablamos específicamente del lugar, la cancha, el lugar donde se aplican esas reglas que solamente son allí, porque si las aplicás afuera te llevan preso, o casi, ¿da? Y bueno, dependiendo haciendo qué, pero por supuesto, son reglas duras de un juego duro. No hay que perder de vista nunca que el fútbol nace allá en los chinos como un entrenamiento militar. Y está bueno lo que dicen la neurociencia, los neurólogos de esto. El fútbol, jugado en estas condiciones, no es otra cosa que representar lo mismo que fue el hombre siempre, que fue un conquistador, ¿ah? Que fue un cazador, donde la presa en este caso es disputarla con el contrario, que es la pelota. Y se cumplen todas las mismas condiciones. Por eso las reglas son distintas. Porque para disputar una presa, como lo hacían los primitivos, y era un tema de sobrevivencia, hay que generar reglas de juego limpio, pero duras, donde se puedan hacer ciertas cosas, no con mala intención.
Por eso hay muchos nombres relacionados con el fútbol que tienen que ver con la guerra, ¿no?
Con la guerra, exactamente.
El arquero.
No, el arquero, exactamente. No perder de vista nunca eso. Uh-huh. Por supuesto que hemos civilizado ese juego de pelota, como se llamaba en los chinos y en los mexicanos. Yo conté acá que en el juego de pelota los mexicanos, el capitán del cuadro que perdía le cortaban la cabeza. Al final era ese. ¿Tá? Porque era un entrenamiento de guerra también. Y se jugaba la vida, literalmente, en eso. Entonces, creo que si no tenés inconveniente, el jueves que viene yo quisiera seguir hablando de algunas cosas, porque tenemos todo el tema de nuevos materiales con respecto a las vestimentas que usaron este año, ¿tá? en este mundial,
la iluminación. Perdón. También
tenemos
es muy destacable, ¿no?
El tema de la iluminación y los sonidos, ¿qué dejó la bubucela? ¿Qué rastro dejó la bubucela del 2010?
Lo que era Sudáfrica, ¿sí? Imposible de escuchar,
¿no? Para el resto se estableció una norma a raíz de eso.
Fue insoportable.
Y además, sí, claro.
En la televisión, me imagino que estaba dentro de un estadio, era tremendo escuchar todo el tiempo ese sonido.
Y además la iluminación. La ¿Vos luz. Sabés que algunos jugadores se quejaron por la iluminación? No ahora, fue en el Mundial de Brasil, porque los partidos se jugaban de noche, a ellos les parecía que sus sombras, que eran como tenían torres en las esquinas de los, algunos estadios tenían torres en las esquinas de los estadios, que generaban 4 sombras de cada uno de ellos, se creían que eran jugadores del otro equipo que los venía a marcar y hacían jugadas que no estaban previstas, pensando en que el que venía era eso. Entonces se quejaron por eso, y un cambio en la FIFA también para eso, que está muy bueno declarar que o intentar que no haya sombras y sobre todo que la pelota no se puede esconder en una sola sombra de noche.
Bueno, pensamos terminar hoy, pero hacemos un alargue.
Hacemos un alargue.
El jueves que viene, el alargue.
Sin penales, ¿eh? Lo vamos a hacer sin penales, eso sí. Vamos a definir todo el próximo jueves.
Gracias, dale. Carlos. Buena semana.
Abrazo.